Tú y yo estamos bloqueando nuestros milagros cuando la lógica humana prevalece sobre lo que Dios ha dicho.
El Dr. Tony Evans dice que permitir que Dios haga su obra comienza cuando cambiamos nuestra manera de pensar.
En lo natural, ves antes de creer, pero no lo verás en lo físico hasta que lo creas en lo espiritual.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Hoy, el Dr. Evans explica cómo a veces podemos ser nuestro peor enemigo cuando se trata de recibir los milagros que Dios tiene planeados para nosotros. Acompáñenos en su comienzo.
De lo que quiero hablarte hoy y con lo que quiero desafiarte es a que dejes de bloquear tu milagro. Me gustaría sugerirnos hoy, basándome en la palabra de Dios, que muchos de nosotros no hemos visto a Dios obrar porque lo estamos deteniendo. Estamos retrasando o negando su presencia sobrenatural en nuestra situación y en nuestras circunstancias. Ahora déjame explicar a qué me refiero con algo que es sobrenatural. Cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, entraste en el ámbito de lo sobrenatural, lo que significa que tienes acceso a aquello que opera fuera de lo natural. El problema es que estamos tan atados a lo natural que a menudo resistimos o negamos lo sobrenatural. Nuestra historia es una muy conocida en Juan capítulo 11. Es la historia de la resurrección de Lázaro. He mencionado esto en varias ocasiones, pero hoy quiero llevarte a un viaje un poco más profundo dentro de esta historia. Para resumir, Marta y María han llamado a Jesús para que sane a su hermano Lázaro, que está enfermo. Jesús ha dicho, su enfermedad no es para muerte, y Jesús se demora en ir a ayudar a su hermano enfermo a mejorar. Durante el tiempo de la demora de Jesús, Lázaro muere. Jesús llega demasiado tarde. Él muere después de que Jesús dijo que no iba a morir, después de que lo llamaron. Tenemos a dos hermanas frustradas. Marta, la que es más verbal, dice, Jesús, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? ¿Dónde estabas cuando te llamamos y escuchamos el sermón de que las cosas iban a mejorar y solo han empeorado? Marta, la callada, simplemente se fue a casa y comenzó a llorar. Y ella también dijo lo mismo. Jesús, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Ese es el escenario de la historia hasta este punto. Y si se dijera la verdad, hay muchos aquí hoy que han estado decepcionados por el Señor. ¿Has estado decepcionado con Dios? Bueno, únete a Marta y a Marta porque ellas están decepcionadas con su Salvador. Versículo 38. Así que Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Ahora bien, era una cueva y una piedra estaba puesta sobre ella. Jesús estaba profundamente perturbado por el dolor, la angustia, la emoción de lo que estaba enfrentando en la vida de Marta y Marta. De hecho, en el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Aunque Jesús se compadece de nuestras debilidades, Hebreos capítulo 4, Jesús nunca dejaría que sus emociones gobernaran su teología. Él lo sentía, pero no permitía que lo que sentía determinara lo que hacía. Porque su compromiso con la verdad de Dios tenía que estar por encima de sus emociones en ese momento. Así que él está llorando con ella, pero al mismo tiempo ahora busca abordar el problema. Así que llega al sepulcro y cuando llega da una orden. Versículo 39, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva 4 días muerto. Jesús dice, quiten la piedra. Marta dice, un momento, Jesús, lleva muerto varios días. La descomposición ya ha comenzado y el lugar va a oler a podrido. ella hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando Jesús da una orden que no nos gusta o no entendemos. Ella entra en la conversación con lógica humana. Jesús, lo que estás pidiendo es ridículo. Eso tiene sentido. Mover la piedra y que todo ese hedor nos llegue a todos. ¿Qué estás pidiendo? Y Jesús le dijo, ¿no te dije? ¿No puedes oír? Te dije que movieras la piedra y tú estás discutiendo sobre los plazos. 4 días. Ahora, dependiendo de cuánto quieras hablar, será el grado en que retrases lo que Dios quiere hacer. Y algunos de nosotros hemos estado hablando durante años, hemos estado hablando durante días, durante meses, durante años. Hemos estado diciendo lo mismo y los hechos son correctos. Ahora, a veces los hechos están equivocados, pero en este caso y en muchos de nuestros casos, los hechos son correctos. Y rápidamente diremos, pero tú no entiendes. Jesús, tú no entiendes. De lo que hablas, mover la piedra no tiene nada que ver con la realidad de esta situación. Esta situación es una situación muerta. Esta situación es una situación apestosa. Esta situación es una situación trampa. No te pregunté sobre cómo me explicarías la situación. Solo te pido que muevas la piedra. Nada bloqueará el movimiento sobrenatural de Dios en tu vida como tu lógica. Tu educación. Algunos de nosotros nos hemos educado para no depender de lo sobrenatural. Somos demasiado inteligentes para Dios, demasiado inteligentes para el cielo, demasiado brillantes para el reino de Dios. Y así vivimos con nuestra lógica y por eso vivimos solo en lo natural. ¿No te lo dije? ¿Qué le dijiste a ella, Jesús? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Él no dijo que si ves creerías. Él dijo que si realmente crees, entonces verás. En el mundo natural, uno ve antes de poder creer. En lo natural, pero no es así en lo sobrenatural. En lo sobrenatural, si crees, verás. ¿Qué verás? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Dios en exhibición. La gloria de Dios es Dios revelándose como Dios en tu circunstancia. La gloria de Dios es cuando Dios se anuncia a sí mismo. La gloria de Dios es cuando Dios pone a sí mismo o sus atributos en una cartelera para que puedas ver a Dios en acción. Pero no lo verás en lo físico hasta que lo creas en lo espiritual. Pero ¿cómo sabríamos si ella creyó? Su fe no estaría ligada a sus sentimientos, a sus emociones. Su fe no estaría ligada a lo emocionada que se pusiera en el servicio dominical. Su fe no se mediría por si levantó la mano en el aire como si no le importara. Su fe no se mediría por si saltó del banco, dijo alabado sea el Señor, le gustó el servicio o dijo amén. Todo eso sería irrelevante. Su fe se medía por si esa piedra se movía. Porque mientras esa piedra siguiera ahí, ella podía ir a la iglesia todo el año, alabar a Dios todo el año, cantar canciones, unirse al coro, convertirse en ujier, liderar un grupo pequeño. Podía hacer todo eso. Pero si esa piedra no se movía, ella estaba adorando en incredulidad. Muchos hijos de Dios adoran en incredulidad porque alaban al Señor, pero no tocan la piedra. La medida de la fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. La fe se mide por tus pasos, no por tus sentimientos. Así que si sientes fe, pero tus pies no se han movido, no tienes fe. Es obediencia a lo que Dios dice, incluso cuando va en contra de tu entendimiento humano, incluso cuando va en contra de tu profesor universitario, incluso cuando va en contra de tus títulos, incluso cuando va en contra de la opinión popular, incluso cuando, quiero decir, cuando nuestros hijos vienen y dicen, pero mis amigos dicen, oye, tus amigos, tengo que hacerlo en este tiempo. Tu mamá, tu papá, no importa lo que digan tus amigos. Tú y yo estamos bloqueando nuestros milagros cuando la lógica humana, aunque sea correcta, prevalece sobre lo que Dios dijo. Acabas de hacer lo que dice Mateo 13. Él no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Así que estarás limitado, yo estaré limitado y colectivamente estaremos limitados a lo natural cuando no movemos la piedra. Es decir, cuando no actuamos conforme a lo que Dios ha dicho, ya sea que lo entendamos, podamos descifrarlo, nos guste o no. Y eso es lo que a menudo les sucede a los cristianos, que nos limitamos a lo natural, porque no podemos entender cómo va a hacer Dios esto. No podemos imaginar de dónde va a venir esto. ¿Acaso no te dije que lo verías con tus propios ojos, pero que no verías lo sobrenatural hasta que creyeras y crees haciendo lo que te dije que hicieras? Dios está diciendo, esperaré, esperaré hasta que decidas creer.
El Dr. Evans regresará en un momento para ayudarnos a desentrañar esta idea. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Déjame decirte algo sobre la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad revelada, que es lo que dice en la Biblia, y tiene una voluntad secreta. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Él no las ha revelado. Ahora bien, aquí está. No puedes acceder a la voluntad secreta de Dios si has ignorado su voluntad revelada. En otras palabras, si Él dice que muevas la piedra o lo que sea que en tu situación te diga que hagas, pero tú necesitas ver lo que Él va a hacer antes de mover la piedra, nunca verás lo que Él va a hacer, porque Él mantendrá en secreto su voluntad secreta hasta que vea que crees en su voluntad revelada. Así que, si no haces lo que sabes que Él dijo, no te mostrará lo que está haciendo en secreto en el ámbito sobrenatural. Y no puedes descifrarlo de antemano porque Él es el Dios indescifrable. Sus caminos no son tus caminos, sus pensamientos no son tus pensamientos. Isaías 55, no puedes descifrar qué hará, cómo hará esto antes de mover esta piedra. Descifrar, eso es un dolor de cabeza de Tylenol. Ahora por favor, mira esto con atención. Versículo 41. Así que pues entonces quitaron la piedra. Así que ellos, miren, algunos de ustedes se perdieron eso. Así que quitaron la piedra. Fíjate que Jesús estaba hablando con ella, pero ella no movió la piedra. Ellos movieron la piedra. ¿Por qué movieron la piedra aunque Él estaba hablando con ella? Ella necesitaba a alguien que la ayudara a moverla, porque era demasiado pesada para que una mujer la moviera. Lo que intento decir es que algunos problemas son demasiado grandes para que los manejes solo. Algunas piedras, problemas, dificultades son demasiado difíciles. Lo has hecho por demasiado tiempo. Has estado muy involucrado en esto. Te controla, te posee. Eres adicto a ello. Es una fortaleza. Porque si hubieras podido moverlo tú solo, ya lo habrías movido. Entonces hubo gente que fue traída a su lado para ayudarla a mover algo que ella no podía mover sola. Por eso necesitas una comunidad. Por eso necesitas gente a tu alrededor que te ayude a mover las piedras que no puedes mover. porque Dios no se moverá hasta que la piedra sea movida. Así que si no puedes mover la piedra, busca personas que se preocupen lo suficiente por ti, que lloren contigo lo suficiente, que te amen lo suficiente como para poner sus manos sobre tu piedra que tienes que mover. Todos aquí deberían estar recibiendo ayuda para mover una piedra o ayudando a alguien más a mover una piedra. Porque si estás ayudando a alguien más, eso significa que tienes personas que pueden ayudarte a ti. Eso es lo que se supone que debe ser la iglesia. Y entonces la ayudan a mover la piedra. Ahora se va a poner más profundo. Así que quitan la piedra. Entonces, no fue hasta que hicieron lo que Dios dijo que hicieran que ocurrió la siguiente parte. Así que el orden importa. Algunos de nosotros le preguntamos a Dios, ¿cuándo? Dios está diciendo, entonces. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿dónde estás, Dios? Esperando el entonces. Estoy esperando pacientemente que hagas exactamente lo que te dije que hicieras para que yo pueda hacer lo que realmente voy a hacer. Y ahora se nos presenta una doctrina en la Biblia. Se llama la doctrina de la intercesión divina. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7 versículo 25 que Jesús es nuestro intercesor. La Biblia dice en Romanos 8:27 que el Espíritu Santo es nuestro intercesor conforme a la voluntad de Dios. Así que por supuesto, tiene que ser la voluntad de Dios. Dios no hace todo lo que queremos solo porque lo queremos, pero hay muchas cosas en la voluntad de Dios que Él está esperando para hacer después de que vio la fe en acción. Entonces Jesús levantó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Debiste haber sentido eso. Mira esto ahora. Padre, quiero darte las gracias porque me has escuchado. Ahora, está bien, déjame decirlo una vez más. Voy a decirlo un poco más despacio esta vez porque quiero asegurarme de que lo entiendas. Padre, te doy gracias, Padre, porque ya me has escuchado y ya hemos hablado de esto. Cuando me avisaron sobre la necesidad de un milagro, tú y yo, papá, tuvimos una reunión. Y en nuestra reunión, cuando hablamos de esto, acordamos que cuando viéramos fe, haríamos una obra sobrenatural. Tú y yo ya tuvimos esa reunión, pero aunque tú y yo la tuvimos en el ámbito espiritual, ellos no van a ver lo que acordamos en el ámbito físico hasta que se construya el puente de la fe. Así que mi intercesión por ellos se convierte en que tú hagas realidad lo que ya se ha acordado. ¿Por qué es importante que sepas eso? Que tu milagro sobrenatural, cualquiera que sea la voluntad de Dios para hacer, ya ha sido acordado en el ámbito espiritual. Eso significa que no tienes que rogarle a Dios que haga algo que está en su voluntad hacer. No eres tú esperando a Dios si Él ya lo ha acordado. Es Él esperando a que tú muevas la piedra para que Él pueda dejarte ver lo que ya se había acordado previamente. Esta es la intercesión de Dios. ¡Qué gran verdad que Dios se presenta como un abogado defensor entre el cliente y el jurado para defender tu caso sobre algo que ya ha sido acordado en el ámbito espiritual! Por eso la Biblia dice que Él ya ha estado en el final y luego retrocede hasta el principio. Así que Él ya sabe hacia dónde va todo esto, pero la fe lo activa en tu experiencia. Así que ahora llevemos esto a una conclusión. Estamos en una situación apestosa porque ha estado muerto 4 días y huele mal. Estamos en una situación de encierro porque ha estado encerrado detrás de una piedra que necesita que todo un grupo de personas la mueva. No solo está en una situación de encierro y apestosa, está en una situación de muerte. Estás atrapado. ¿La situación apesta? La única esperanza para esto es una resurrección. Calificas para lo sobrenatural. Cuando hubo dicho esto, gritó con voz fuerte: ¡Lázaro, sal fuera! Dice que salió, pero no salió caminando. Salió arrastrando los pies porque todavía estaba atado. Todavía estaba envuelto en las vendas de la muerte. Así que mira esto ahora. Estaba vivo, pero no estaba libre porque seguía atado. Ahora tenía un milagro. El milagro era que lo que estaba muerto ahora está vivo. Pero adivina qué hizo Jesús. Llamó a este pequeño grupo. Dijo: quiero que le desaten completamente las piernas. Quiero que le suelten los brazos con cuidado. Quiero que le desenrollen la cabeza con mucha atención, porque quiero que los demás también participen en mi gran milagro. Dios no solo quiere hacer milagros que te excluyan. Él quiere hacer milagros que te incluyan. Tú eres parte del milagro. Él hizo lo suficiente para ponerlo en marcha. Él dice: quiero que ustedes lo terminen todo para que puedan ver cómo puedo usar a las personas en las circunstancias de la vida para hacer lo que ellos pueden hacer. Yo lo haré volver a la vida. Ustedes al menos pueden desenvolver al muchacho. Tú y yo somos participantes. Por eso 2 de Corintios capítulo 6 dice que somos colaboradores juntamente con Él. Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Él quiere que hagamos lo que sí podemos hacer para que nos convirtamos en socios en el proceso sobrenatural de obrar milagros.
El Dr. Evans hará un comentario final sobre por qué los milagros que Dios nos da tienen más que ver con promover su agenda que la nuestra, cuando regrese en un momento para concluir esta lección. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La vida cristiana nunca fue concebida para vivirla en soledad. Dios nos diseñó para ser parte de una familia de fe. Mañana, el Dr. Evans se centra en las razones por las que esa conexión es tan importante. Sin embargo, ahora mismo regresa con un comentario final para concluir nuestro tiempo juntos.
Dios no hace milagros solo para presumir. Él no hace lo sobrenatural para mostrar su fuerza. Él hace lo sobrenatural para que su nombre sea conocido. Muchos creyeron en Él. Ese es el problema de mucha gente que viene a la iglesia buscando una bendición. Quieren casa, auto, ropa, todo nuevo. ¡Haz algo por mí! ¡Bendíceme! Quiero mi bendición. Y luego, después de que Dios hace algo, Él no recibe reconocimiento ni glorificación. No estás testificando, no estás hablando, no le das el crédito, no estás respondiendo ni dando. No estás haciendo nada, solo hablas de tu bendición. Él no te bendice solo por ti. Él te bendice por su nombre, su gloria, tu impacto, tu testimonio, tu ministerio. Que lo digan los redimidos del Señor. Cuando recibas lo sobrenatural, más te vale abrir la boca y declarar la grandeza de tu Dios, porque solo tu Dios puede entrar en tu tumba, levantarte y darte vida. Más te vale darle la gloria. Haz honor a su nombre.